Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Hace, unos días, ayer de hecho, el Reforma publicaba un estudio supuestamente del Instituto Mexicano del Petróleo. Es un diagnóstico que concluye que la obra de la refinería de Dos Bocas en Tabasco es inviable técnicamente y financieramente hablando. El presidente descalificó este estudio. De hecho, dijo el presidente López Obrador, pues que no tiene ningún fundamento porque el instituto está acompañando a Pemex en todo el proceso de la construcción de la nueva refinería. Le queremos preguntar a un experto en el tema, Gonzalo Monroy, director de la consultora petrolera GMC. Gracias por tomarme la comunicación. Como siempre, Gonzalo, buenos días. ¿Cómo estás?
Liz, buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿es inviable? Habrá que verlo a detalle, pero construir una refinería en Dos Bocas, al menos desde el punto de vista financiero, con la descalificación ya que tenemos de Fitch Ratings con perspectiva negativa, ¿es viable?
La realidad es que siempre lo ha sido, y es una cosa que hemos advertido desde hace poco más de un año y medio, que se empezó a empujar mucho este proyecto. Los costos no empataban con lo que estaba planteando la administración. El lugar incluso es un poco más complicado, simplemente incluso hay algunos reportes donde el tamaño del terreno no alcanza para la magnitud del proyecto que se quiere hacer. Tenemos la violación, por ejemplo, a la ley en diferentes etapas, por ejemplo, la tala del mangle que se hizo justamente, la empresa que lo hizo, ya fue incluso multada por la Agencia de Seguridad Ambiental, en este caso la CEA. Estamos viendo también, por ejemplo, que la estructura financiera con la cual se quería hacer y que tuvo mucho en consideración Fitch para hacer la baja de la calificación, pues también afecta mucho lo que son las finanzas y el flujo interno de efectivo de Petróleos Mexicanos. Es un proyecto que tiene una clara vocación política, no tiene viabilidad técnica, como lo demuestra el IMP, y tampoco manda una buena señal cuando, después de mostrar este estudio, justamente se despide a su director.
Ah, caray, a ver, te detengo un poquito en este tema. ¿Cómo que se despide a su director?
Sí, en este caso era el doctor Ríos Patrón, exactamente Ernesto Ríos Patrón, que fue justamente relevado después de haber entregado este estudio y ha sido ya sustituido precisamente hace un par de días.
¿Cuándo lo entregó?
Si mal no recuerdo, este estudio se había entregado, porque no tengo la fecha precisa, se había entregado entre hace una semana y 10 días.
O sea, el doctor Ríos Patrón entrega el estudio y lo corren.
Exactamente.
Ah, caray. Pues con razón ya lo calificaron de otra manera, ¿no? Ya dicen que sí, que el instituto va a acompañar. A ver, en tema financiero concretamente, primero en campaña decían que esto, si se hacía, podía costar $6,000 millones. Luego, hay un presupuesto hoy, creo, de $8,000 millones, ¿no? El que está más o menos ahí presupuestado
en el presupuesto
de egresos. Y los expertos señalan que una refinería puede costar $14,000 millones como lo que se quiere hacer. O sea, casi el doble de lo que está presupuestado. Estudios están indicando ahí un choque financiero importante, Gonzalo. ¿Por qué no se están haciendo refinerías en el mundo? Te preguntaría. O sea, porque uno utiliza la lógica que usa el presidente, lo que se dice en el discurso, pues suena bien. Tenemos petróleo, vamos a hacer una refinería y que de ahí salga la gasolina, ¿no?
De hecho, sí. Y aquí déjame ser súper claro. No es de que no sea un negocio el negocio de la refinación. Es un buen negocio, pero es un negocio de altísimas eficiencias. Es ahí precisamente el talón de Aquiles de Petróleos Mexicanos. Viendo, por ejemplo, ahorita todo el Sistema Nacional de Refinación, las 6 refinerías que tenemos, en México pues estamos viendo unos niveles de apenas de 33% de utilización. Si fuéramos ya buenos refinando, y aquí déjame ser súper claro, México tiene una capacidad nominal de 1.2 millones. No habría necesidad de construir una refinería si logramos elevar la capacidad de nuestras refinerías. No tiene simplemente lógica. Subiríamos, si mal no recuerdo, de 370 mil barriles, subiríamos a 1.5, a 1.6 millones de barriles diarios y simplemente estaremos ahora hasta exportando gasolina. Eso simplemente no empata con las eficiencias, con las capacidades, incluso de Petróleos Mexicanos, en la construcción, administración y operación de ese tipo de proyectos. Es ahí donde justamente el llamado track record, toda la historia previa de Petróleos Mexicanos en esos proyectos, no auguran de que tampoco se puedan hacer en los 3 años. Incluso en el reporte que publica Reforma, indica de que es muy probable de que la refinería no estuviera para 2021, sino estuviera quizás hasta 2025-26. Y es típico en la industria que estos proyectos de altísima complejidad se terminen retrasando. Una planta que no se entrega o que no se construye a tiempo retrasa todas las demás y empieza a hacerse una especie de efecto dominó en la cadena hacia atrás de las operaciones.
Dime algo, Gonzalo, en otro tema que llama pues, también mucho la atención, hay un problema en la famosa refinería ahí de Salamanca y ahora pues todo el mundo habla de un químico, el MTBE, decía ayer Gilgamesh, el MTV. ¿Qué es eso? ¿Por qué no llegó? ¿No lo compraron? ¿Qué pasó con eso? Porque la refinería de Salamanca, de hecho, pues señalan muchos, incluso en Jalisco, ha sido uno de los problemas de abasto de combustible.
De hecho, qué bueno que haces esa pregunta. La realidad es que la refinería de Salamanca, ajá, es la única forma de abastecer de forma continua y confiable a toda la región del oeste del país. Toda, okay, la parte de Jalisco, de Michoacán, Nayarit, el oeste de Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes, Zacatecas. Toda la región centro es abastecida por Salamanca, de ahí que sea crucial justamente echarla a andar. ¿Qué es el MBT? El MBT es básicamente una especie de, a falta de mejor palabra, de un lubricante. Es un producto químico esencial para la producción de gasolinas para poder diluir lo que es el petróleo crudo. Ese se utiliza muchas veces como complemento también del crudo ligero que también ha mencionado la secretaria Anal de que vamos a dejar de importar para la producción de las gasolinas. Para ponerlo en términos muy sencillos, el petróleo crudo que tenemos, el crudo maya, tenemos una proporción que sacamos aproximadamente un 20-25% de gasolinas. Con el MBT lo podemos llevar hasta un 40% de gasolinas. Todo lo demás que sacaríamos sería combustóleo, que no tiene prácticamente mercado cuando nuestras plantas de electricidad ahora consumen gas natural. Es por eso esencial en este caso la obtención del crudo ligero. Y ahí sí, como tiene razón, y ya hay algunos reportes periodísticos al respecto, se tardaron demasiado en comprarlo. Fue precisamente hasta mediados de enero que se trajo y se mandó traer por tren la importación precisamente.
Finalmente, Gonzalo Monroy, ya nos decías el tema de la refinería de Dos Bocas y el empecinamiento del gobierno federal de construirlo, pase lo que pase. El asunto que es más político que técnico, pues fue también parte de lo que llevó a Fitch Ratings a calificar a Pemex como lo calificó. Moody's está dando, pues ahora sí que una chance, una oportunidad de aquí a 6 meses para emitir un criterio. Dentro de todo esto, ¿qué opinión te merece lo que ha dicho Fitch Ratings y concretamente pues el hecho de que estemos ya en perspectiva negativa? Tomar en cuenta también que Fitch no nos bajó uno, sino dos escalones dentro de su jerarquía de calificación.
Pues mira, tiene muchísimas lecturas y otra vez, nos atenemos únicamente a lo que puso en su reporte Fitch, y nos muestra justamente de que hay cosas, por ejemplo, la contrarreforma de Pemex, donde le quita poder, o en ese caso le quita decisión al Consejo de Administración para pasárselo y empoderar a un director general. Nos está hablando también, porque esto estaba revisando algunas interacciones, hace 3 meses precisamente había puesto la baja en términos de la perspectiva Fitch, no se hicieron los cambios adecuados, y también está haciendo un reflejo muy claro de básicamente dos cosas. Una, de la falta de liderazgo y credibilidad, no solo de los directivos de Petróleos Mexicanos, sino también de Hacienda. Eso es una cosa que se tuvieron 3 meses para preverlo y evitarlo. Justamente ya pude terminar algunos números y ya tengo una primera estimación de cuánto nos cuesta en dinero adicional esta baja de la calificación. Estoy en el rango de los 370 millones de dólares adicionales que se tienen que pagar este año. Es de ese tamaño nos cuesta tan solo en este año esa baja de la calificación. Y por último, es justamente de que la intromisión, en ese caso lo que está pidiendo la administración de ese apoyo decidido, pues simplemente Fitch lo está considerando como una mayor injerencia del gobierno en proyectos que pueden tener muy poca rentabilidad y que ponen justamente en entredicho la capacidad de Pemex y del gobierno federal como su único accionista del pago o repago de esa deuda. Es un escenario complicado, se tienen que tomar acciones relativamente pronto. Fitch, en ese caso Moody's ya retrasó, como muy bien dices, en 6 meses justamente su revisión, pero eventualmente en marzo viene la de Standard & Poor's, y si no se hacen cambios, pues simplemente se puede generar un consenso bastante negativo con respecto a petróleos mexicanos.
Finalmente, Gonzalo Monroy, porque me lo comentan mucho aquí en las redes, en el WhatsApp, ¿qué pasa con el etanol? Ahora que hubo tanto desabasto y que pasaron tantas cosas, empezaron a vender etanol y luego por ahí decían que de hecho no podían vender etanol porque no está legislado aquí en México que se venda etanol. ¿Qué pasa con el tema del etanol? Pareciera que esta administración también, y de hecho la anterior, las administraciones anteriores lo han hecho un tanto a un lado.
Lo que pasa es que el etanol tiene un problema muy grande, y es de que justamente, una, no tiene básicamente un gran mercado. Tiene probablemente menos del 3% del mercado nacional. Ese es el primero. Mucha gente empezó a decir de que era una opción precisamente para el desabasto cuando estaba ocurriendo de forma más fuerte. Pero el problema que tiene el etanol es que es un gran precursor de los gases de efecto invernadero, con lo cual puede ser que resolvamos el problema de corto plazo, y aún así es mínima su contribución, a costa de un gran daño ambiental. Es por eso que justamente también se ha privilegiado de que, si bien la situación es muy complicada, no terminar dañando a la población de largo plazo en problemas sobre todo de corte respiratorio. Es por eso que no se le ha dado realmente gran impulso al etanol. Es una cosa muy linda, pero que no tiene mercado y que prácticamente es muy dañino para el medio ambiente.
Gracias, Gonzalo Monroy, director de la consultora petrolera GMC, y estamos al habla, si nos permites, Gonzalo.
Luis, un gran abrazo.
Va de vuelta, gracias, Gonzalo Monroy, director de la consultora petrolera GMC.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.